Ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de miércoles, ya 22 de julio. Oye, 29.
Estás avanzando en el
22
mes.
De anda julio.
Rápido,
es que me acordé
anda
de
rápido.
Me acordé de la historia del 2014.
Sí.
22 de julio del 2015.
Bueno, un saludo especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también por usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando a tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Gracias, Moisés. No empezamos hasta que no me da mi buchito de café.
Esa tacita calientico, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo Vigiró. En el control del sonido tempranero tenemos la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y vamos a estar inmediatamente por acá con los titulares.
El presidente Barack Obama dice que en el nuevo capítulo con Cuba, Estados Unidos hablará en favor de libertades y valores. Las embajadas de Estados Unidos y Cuba abren también sus puertas en Internet. El defensor del pueblo de Venezuela critica la visita de un grupo de senadores españoles y sudamericanos a Caracas y muere en un ataque aéreo de Estados Unidos el líder de un grupo sirio ligado a la red Al-Qaeda.
Pasamos con las informaciones en detalle. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, indicó que en el nuevo capítulo con Cuba, Estados Unidos hablará en favor de libertades y valores universales que rigen en el mundo, mientras el Departamento de Estado resaltó que se mantendrán los programas pro democracia hacia la isla. Tenemos en Washington a Luis Alberto Muñoz.
Obama se refirió a las nuevas relaciones con Cuba en un discurso que pronunció en Kansas City ante una organización de veteranos de guerra. Ahora, con nuestra embajada abierta en La Habana, por primera vez en 50 años, reafirmamos que hablaremos por la libertad y los valores universales alrededor del mundo, dijo el presidente. Por otra parte, consultado si continuarán los programas pro democracia en Cuba, el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, respondió:
We believe they're important, and we believe that the restoration of diplomatic relations, the engagement that our diplomats will now be able to have inside Cuba, will help us.
Nuestro plan es continuar esos programas. Estimamos que son importantes y creemos que la restauración de relaciones diplomáticas y el trabajo de nuestros diplomáticos en Cuba nos ayudarán, dijo el portavoz. Ante un informe de que miembros del Congreso estarían impulsando una ley para cortar los fondos de colaboración con Cuba en materia de defensa, el vocero señaló que no esperaba que ocurra eso y agregó: ciertamente hemos visto algunas amenazas de legisladores, pero el secretario Kerry está dispuesto a discutir con miembros del Congreso esta nueva relación que estamos construyendo con Cuba. Y esa acción de los legisladores sería contraproductiva ahora que se han restaurado los vínculos diplomáticos, dijo el vocero del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Las embajadas de Estados Unidos y Cuba abrieron sus puertas también en Internet. La nueva página en Internet de la embajada norteamericana está disponible en inglés y en español, y en ella se ofrece información sobre el restablecimiento de relaciones, visados y el programa de refugiados que Estados Unidos tiene disponible en diferentes partes del mundo.
La nueva embajada estadounidense cuenta además con su propia cuenta de Twitter, @USE, o sea, US Embassy Cuba. Por su parte, la página web de la embajada cubana en Washington tiene una cuenta en Twitter que lleva por nombre @EmbaCubaUS.
Una nueva encuesta indica que 3 de cada 4 estadounidenses creen que las relaciones con Cuba son necesarias. Sin embargo, los encuestados no están seguros si deben levantarse las sanciones. Nuestra colega Grisel González nos informa.
El sondeo indica que el 58% de los estadounidenses apoya la gestión del presidente Barack Obama en la nueva etapa de relaciones entre Washington y La Habana, mientras que el 40% se opone. Eso según una encuesta de la agencia de noticias Prensa Asociada que se dio a conocer en el marco de la apertura de las embajadas de Estados Unidos y Cuba.
La mayoría de los norteamericanos está de acuerdo con la reanudación de relaciones con Cuba, ¿no? Y eso ya viene siendo una tendencia en varias encuestas. Es decir, es un poco la noción que es preferible tener relaciones a no tener relaciones con Cuba, ¿no?
Sobre las sanciones a Cuba, el 48% dijo que deberían reducirse o eliminarse, mientras que un 47% dijo estar a favor de mantenerlas o aumentarlas. Un 5% se abstuvo de responder sobre este tema. Según los resultados, 46% sitúa a Cuba como un país no amistoso, pero tampoco un enemigo. El 31% catalogó la relación con la isla como amistosa, pero sin llegar a ser un aliado, y el 15% de los encuestados la calificaron como enemigo. Solo el 3% de la muestra consideró a Cuba como aliado de Estados Unidos.
Reanudamos la relación, pero ¿qué hacemos ahora para que Cuba no, de alguna manera, siga en un camino, digamos, de donde haya respeto a los derechos humanos, donde haya un poco más de apertura política, etcétera? ¿Cómo se logra eso? Ahí es donde hay el gran debate, ¿no? La mayoría de los americanos están a favor de reanudar relaciones, pero a la vez quieren tener mecanismos de presión hacia el gobierno de Cuba para lograr que el gobierno de Cuba pues se abra un poco, respete los derechos humanos.
Este sondeo de AP se realizó sobre una muestra por internet de 1.004 adultos entre el 9 y el 13 de julio. El margen de error de los encuestados es de más o menos 3,4 puntos porcentuales. Grisel González, Martín Noticias.
En otras noticias tenemos que el secretario de Estado John Kerry dijo que el discurso pronunciado por el líder supremo iraní Ali Khamenei tras la firma del acuerdo nuclear es muy preocupante.
En su discurso, Khamenei volvió a cuestionar las políticas de Estados Unidos en la región, 4 días después de que el gobierno iraní acordó con las potencias internacionales hacer más transparente su industria atómica a cambio del levantamiento de las sanciones.
En ese sentido, el líder iraní señaló que su país no variará su postura en Yemen, Siria, Irak, Bahrein y Palestina.
En una entrevista con la cadena de televisión saudita, Al Arabiya, este martes, Kerry señaló que no sabía cómo interpretarlo, pero que si esa es la política de Irán, es muy inquietante.
En otras informaciones tenemos que el defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saad, declaró que la visita de un grupo de senadores españoles y suramericanos a Caracas es parte de una campaña de descrédito contra el Estado venezolano.
Sin embargo, la Alianza Opositora a Mesa de la Unidad Democrática, el MUD, considera que la visita está enfocada en el tema de los presos políticos y las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos. El viernes, los senadores tienen previsto publicar la declaración de Caracas.
Otras figuras de la comunidad internacional han tratado de visitar Venezuela para analizar la situación y conversar con la oposición y los presos políticos, pero se han encontrado con obstáculos.
Por ejemplo, el 18 de junio llegó a Venezuela un grupo de senadores brasileños quienes tuvieron que regresar a su país porque las autoridades impidieron que llegasen a Caracas.
Exactamente a las 5:10 y la organización Human Rights Watch asegura que los tribunales en Ecuador retrasan indebidamente las apelaciones de manifestantes que están en prisión, esperando que se revisen sus condenas según la nueva legislación.
Un comunicado de la entidad con sede en Nueva York ha revisado varios casos y considera que no se está aplicando debidamente el Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigor en agosto del 2014, para evitar las condenas desproporcionadas a manifestantes opositores del gobierno con cargos de terrorismo y sabotaje.
El nuevo código, además de definir más precisamente estos dos últimos términos, establece que los jueces deberían aplicar la ley posterior más benigna, aún sin necesidad de petición de parte interesada, e incluso si en el momento en que se dictó la condena se encuentra vigente una ley distinta.
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, señaló que continúa colaborando con las autoridades mexicanas para la recaptura del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
El director de la agencia, Jack Riley, dijo que ambos lados de la frontera comparten y mantienen la misma determinación para regresar al fugitivo a prisión.
El gobierno de México confirmó la existencia de una solicitud de extradición de Estados Unidos contra el jefe del cartel de Sinaloa.
Y las autoridades griegas se presentan en el Parlamento para explicar el nuevo paquete de medidas de austeridad y tratar de lograr una aprobación de la que depende el próximo rescate. María Franco informa.
Este miércoles presenta otra votación crítica para el primer ministro griego Alexis Tsipras, quien espera lograr la aprobación de un conjunto de reformas exigidas por los acreedores del país a fin de iniciar las conversaciones sobre un paquete de rescate. La semana pasada, el primer conjunto de reformas del país provocó una rebelión dentro de su partido y se aprobó debido a los votos de la oposición pro Unión Europea.
Lo que nos piden hacer es poner en práctica un acuerdo difícil, un acuerdo que se nos impone, lo que tendrá efectos negativos en la mayoría de la sociedad.
El segundo proyecto de ley es menos divisivo, incorporando nuevas normas sobre los bancos en quiebra, entre otras medidas, pero será una prueba importante para Tsipras, cuyo apoyo en el Parlamento se redujo de 162, de un total de 300, a solo 123, después de la rebelión de la semana pasada. Sin embargo, incluso si se aprueba el proyecto de ley, Grecia se enfrenta a una mayor resistencia en el futuro, dice el analista financiero Ian Randolph.
No son apasionados sobre ella y tampoco lo es el gobierno. Ese es un problema. Usted está obligando a alguien que en realidad no quería hacer esto y entonces la situación podría regresar y recaer fácilmente.
Aún así, Grecia ha hecho algunos progresos. El lunes reabrieron sus bancos y reembolsaron miles de millones de euros que debían al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo.
Son las 5:13 de la mañana. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer este miércoles. Lucy García, Moisés López, Teo Guiro, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río, aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, la entrevista que nos tiene por acá preparada Mandelín Hidalgo en el contexto del espacio por la Guajira. Estaremos conversando con Lucy, algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Cada paso.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Ese retorno de la corriente de Humboldt desde el sur de Chile hasta las costas del Perú, provocado por el fuerte anticiclón australiano, comienza en los días de Navidad. Tal vez por ello le llaman la corriente del niño. Eso crea un brusco calentamiento en las costas peruanas y provoca el levantamiento de las masas de aire hacia los niveles altos de la atmósfera y se convierten en esos oestes que liquidan el desarrollo de las ondas tropicales sobre el Caribe y el Atlántico y en consecuencia provocando una temporada de huracanes poco activa. Hoy en Cuba tendremos un día soleado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El presidente Barack Obama dice que en el nuevo capítulo con Cuba, Estados Unidos hablará en favor de las libertades y valores. Las embajadas de Estados Unidos y Cuba abren también sus puertas en internet. El defensor del pueblo de Venezuela critica la visita de un grupo de senadores españoles y sudamericanos a Caracas. Y muere en un ataque aéreo en estado de Estados Unidos el líder de un grupo sirio ligado a la red Al-Qaeda.
Y pasamos por acá con Madeleine Hidalgo y su entrevista en el contexto del espacio Lugar de Guajira. Madeleine, buenos días, adelante.
Muy buenos días, Cuba le saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Agnia Peralta Zapata. Agnia, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buen día, Dios le bendiga y exclamamos Cuba, Cuba, con mucha admiración en nuestros corazones porque vivimos en una nación preciosa, pero con mecha de alegría y dolor por la situación social que padecemos y este sufrimiento alcanza mayormente a la mujer cubana. Por ejemplo, en la situación del agua estamos atrascados en un debate por la falta de agua y la contaminación de las mismas. No hay agua potable, la población no tiene ese acceso al agua potable, mayormente está bastante contaminada la que está con los ríos, porque sabemos que la agua sirve para el abasto de los hogares, de las casas de campo, y a la misma vez es el agua que utilizan para el baño de los animales, como los caballos, las reses en general. También tenemos la preocupación en las zonas urbanas, pero que están en las periferias, prácticamente zonas rurales también, que el agua se escasea bastante y esta se vende por un precio de 12 pesos moneda nacional en tanques que se han inventado para trasladarla de un lugar a otro. En muchas zonas también el agua es salobre con un punto de sal y esto trae a medida y al contraste que las mujeres a veces se sienten contaminadas de varias enfermedades vaginales como parásitos y cosas así, y esta situación la sufrimos las mujeres en medio de la comunidad. Tenemos una lucha para que sepamos la necesidad, la importancia que tiene el abasto de agua y que estas aguas sean purificadas, porque realmente sufrimos por las contaminaciones de las aguas. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder comunicar la situación real que pasamos en las comunidades y la situación real que sufre la mujer cubana. Que Dios le bendiga mucho y muchas gracias.
No, gracias, Agnia, por habernos dado tu testimonio. Como siempre, los invito a todos a seguir en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Cinco 19 minutos de la mañana, por acá estamos, claro, con Lucy, que está ahí al acecho.
Aquí estoy al acecho. Muy buenos días tengan todos ustedes. Voy a repetir tu frase, don't worry, be happy.
Don't worry, be happy, que hoy estamos ya 29 de julio Y eso suena bien. Estamos terminando.
Yo no sé por qué yo iba con aquel impulso.
Mañana es el cumpleaños de Polanca, que es 30 de julio.
No te adelante. Que no,
yo sé, si estamos haciendo chistes con eso, te dijero, don't worry, be happy para ti también. Don't worry, be happy for you too.
Yo no sé por qué razón, bueno, pues seguí con ese impulso. Yo estaba totalmente clara de que estamos a 22. No, si tuviéramos 29, tenía que mandarme a correr, para que tú lo sepas. Había que mandarme a correr.
Liberada de Perico.
Así mismo
sí,
es.
Sí, señor.
Bueno, entre las cosas que tengo para compartir en el día de hoy es unos conciertos, festival de música allá en Transilvania en español.
Sí, Transilvania.
Sí, pero bueno, nosotros aquí se dice Transilvania, ¿no?
Sí, pero estamos...
Sí, pero bueno, yo traté de decirlo...
Nosotros, los cubanos de acá de Miami,
decimos Transilvania. En Transilvania.
Claro, y allá en Remedios se dice así también.
También, el mito del conde Drácula vuelve a chupar la sangre de Transilvania.
Oiga eso.
No, déjame aclarar que esta vez es para una buena causa.
¿Así?
Hay un festival de música que ofrece entradas a cambio de donaciones de sangre porque quieren crear conciencia sobre la escasez,
claro,
o concienciar la escasez de donantes que hay allí en Rumanía. Él dice, paga con sangre, pay with blood. Uh-huh. Es el nombre de esta iniciativa que busca convertir, no en vampiros, sino en donantes a los jóvenes que quieran ver gratis, con descuentos, por ejemplo, al DJ David Guetta, a Bici, Armin Bamburen, una cantidad de conciertos que están programados en, claro, este festival.
Y está auspiciado por Drácula.
No, está auspiciada con Drácula, pero como para ser un lugar que turísticamente no se puede hablar de Transilvania sin mencionar a Drácula.
Por eso te digo.
Pues efectivamente, tú tienes toda la idea, de ahí surgió, imagino.
Claro.
La responsable de comunicaciones de este festival, eso fue lo que dijo, y el resultado dice que es notable porque hasta ahora han aparecido más de 400 donantes en los 3 días al centro de transfusiones que hay allí en la sede del festival. Tú sabes que los centros de transfusiones aquí, por ejemplo, están los centros en cualquier hospital, una persona puede ir a donar.
Exacto.
Pero en muchísimos lugares hay unos camiones de salud que están equipados para donar sangre, y hay veces yo he visto campañas, lo mismo en bancos.
Yo doné sangre hace ya algunos añitos en una guagua que estaba afuera de un supermercado.
Efectivamente, yo en una ocasión doné en un lugar de eso público, en otra ocasión doné directo a un hospital, hasta cierto tiempo que ya hay veces que las personas no... Dos o tres veces en mi vida lo he hecho, hay que tener mucho cuidado. Los bancos de sangre tienen que analizar de una manera muy fuerte esa sangre donada.
Pues claro.
Porque no solo las enfermedades que todo el mundo conoce, hay enfermedades desconocidas, sobre todo del sistema autoinmune, que tienen que ser muy bien analizadas, ese tipo de sangre, para que se pueda usar. Afortunadamente yo tengo el grupo de sangre O negativo, que es internacional y le sirve a todo el mundo, porque el O positivo le sirve a casi todo el mundo, excepto al que sea negativo, su factor RH negativo. Yo soy O negativa y bueno, podía ayudar, ¿no? Porque tenía lo que le llaman sangre universal. Entonces, mira, voy a ver si me voy al concierto este de Transilvania.
Sí, claro que
y
sí.
Y le dije, a ver si... Bueno, hoy en día te vas a hacer los análisis a cualquier laboratorio.
Sí.
Y le tienes que decir, óigame, déjeme un poquito, porque antes tú ibas a un laboratorio y te sacaban una o dos botellitas. A veces tienen una bandeja con 10 recipientes y tú dices, bueno, ¿y qué me van a dejar?
Te sacan un galón.
Efectivamente. Pero bueno, hasta esto se va a extender. Hoy es 22, hasta el día 24 de julio. Las personas allí consiguen las entradas con la cantidad de unidades móviles de donación que están repartidas en 42 ciudades del país.
Interesante.
Y dice que 17 de cada 1,000 rumanos son donantes de sangre. 17 de cada 1,000. Y que eso es una cifra muy baja. Es
muy baja, claro.
Con, por ejemplo, en España, 40 personas de cada 1,000 donan sangre. Y Rumanía es un lugar donde la gente no acostumbra a donar sangre. Y este festival, pues, lo que ha querido motivar eso.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora, durante los primeros 30 minutos, se ha sumado a la sintonía, nos acompañas en este amanecer de miércoles, mitad de semana ya, 22 de julio del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aprovechemos para dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868. Miami, Florida, 33152. Nos pueden escribirle a Oscar. Ahí está Oscar esperando su Twitter. @ Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Un senador cubano-americano dice que en el Congreso no hay los votos necesarios para levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba. Se desploma la tasa de aprobación del gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Afirma el presidente Barack Obama que la tenacidad diplomática con Irán podría evitar guerras innecesarias. Y Corea del Norte no está interesada en un acuerdo nuclear similar al alcanzado con Irán.
Pasamos con las informaciones en detalle. El senador estadounidense de origen cubano, Bob Menéndez, reiteró sus críticas sobre las recientes y las relaciones con Cuba y opinó que en el Congreso no existen los votos necesarios para levantar el embargo. Nuestra colega Gina Barroso conversó con el senador demócrata de Nueva Jersey.
Los cambios en las embajadas, más allá de simbólicos y técnicos para los Estados Unidos, serán pocos. Los diplomáticos estadounidenses en Cuba han pedido más libertad de movimiento. Ahora no tendrán que pedir autorización del gobierno cubano para trasladarse dentro de la isla. Para el gobierno cubano, este nuevo estatus es beneficioso.
Hay ventajas bancarios, ventajas de poder viajar aquí en este país para seguir promoviendo su política. Transacciones serán más fáciles para el régimen.
La base naval de Guantánamo sigue siendo un irritante para el régimen.
Hay esos intereses económicos que le importa más el color verde que el color de libertad, pero yo estoy convencido que no hay los votos en el Congreso, ni en la Cámara, ni en el Senado para levantar el embargo.
El gobierno de Obama se ha pronunciado varias veces por el levantamiento del embargo. Cuba está entre los peores países hace 12 años debido a las denuncias de tráfico sexual y trabajo forzado de cubanos obligados a ejercer en otros países.
Cuba no ha hecho absolutamente nada para mejorar esa condición. Así que darle un premio, levantarlo de el nivel más bajo a un nivel superior, no es aceptable y no se han ganado esa oportunidad tanto como Malasia.
¿Y el pueblo cubano cómo se beneficia de este cambio? El gobierno de Obama afirma que lo más importante son los derechos humanos y en la misma conferencia de prensa, luego de inaugurar la embajada en Washington, Rodríguez y Kerry tocaron el tema. Cuba no reconoce aún que esto es un problema.
Y es increíble para mí que aceptamos cualquier limitación. Si vamos a tener relaciones con un país, no debemos aceptar limitaciones.
China Barroso, Martín Noticias.
El diario New York Times comentó que gracias a las nuevas relaciones de Estados Unidos con Cuba, el gobierno de los Castro estará bajo creciente presión de un pueblo que desea vivir en libertad.
El pueblo cubano tiene el anhelo de oponerse sin temor al gobierno, vivir sin depender del gobierno y acceder a tecnología para comunicarse al mundo, indicó Rotativo en un editorial.
No obstante, el New York Times advierte que Cuba es un estado policial dinástico que podría intentar fortalecer su poder a corto plazo mientras crecen las expectativas de un cambio.
Asimismo, dice que la normalización de relaciones se tomará tiempo, pues hay temas difíciles como las propiedades confiscadas y la base naval de Guantánamo. El próximo paso, señala Rotativo, es que el Congreso levante el embargo.
Concluye el New York Times que son los cubanos quienes tendrán que resolver sus diferencias en algún momento del futuro, y que Estados Unidos podrá ser de gran ayuda en ese proceso porque ya no será considerado un vecino antagónico.
Y varios países de América Latina aplaudieron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos como un hecho de especial relevancia para la región y el mundo, informa Jorge Orellana.
Varias naciones de América Latina aplaudieron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y calificaron el hecho de histórico para la región y el mundo. Hicieron votos porque el antagonismo de más de medio siglo desaparezca. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos elogió la reapertura de las embajadas y dijo que es un hecho que mejora la armonía en el escenario internacional. Por su parte, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, Ernesto Samper, señaló:
es un día, sin duda, muy importante para la región. Creo que este es el momento de hablar de unas nuevas relaciones hemisféricas basadas más en el respeto mutuo, en la autonomía, en la solidaridad, no en conceptos verticales sino horizontales, que son los que nos gustan a los suramericanos.
La presidenta argentina Cristina Fernández dijo que este nuevo paso confirma que el diálogo, el respeto de la soberanía de las naciones y los pueblos y la observancia del derecho internacional son las únicas vías legítimas para la resolución de diferencias. En tanto, El Salvador señaló que es un éxito de ambas partes, que pudieron encontrar los caminos diplomáticos para tratar las diferencias. Chile considera que la apertura de embajadas en Washington y La Habana es el paso final para terminar definitivamente con la Guerra Fría. México celebra la noticia y la califica de hecho histórico. Jorge Orellana, Martín Noticias.
La oposición venezolana, a través de la organización Mesa de la Unidad Democrática, rechazó las inhabilitaciones de las que fueron víctimas cuatro de sus dirigentes en las últimas semanas.
Por su parte, Lilian Tintori, dirigente de Voluntad Popular y esposa del exalcalde de Chacao, Leopoldo López, escribió en su cuenta Twitter que los inhabilitados son los representantes y la voz del pueblo de Venezuela y que por eso le tiene miedo.
La organización dijo que esta semana saldrán a la calle para rechazar la inhabilitación política de María Corina Machado, Pablo Pérez, Enzo Escarano y Daniel Ceballos.
La Mesa de la Unidad Democrática espera formar dos comisiones para denunciar ante la OEA y la ONU lo que consideran arbitrariedades de la Contraloría General de Venezuela.
La tasa de aprobación del gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff se derrumbó a un escaso 7.7%.
Una nueva encuesta realizada por la firma MDA para la Conferencia Nacional del Transporte CNT patronal indica que el 20.5% de las personas entrevistadas calificaron al gobierno como regular.
MDA preguntó sobre el grave escándalo de corrupción destapado en la estatal Petrobras y revela que un 69.2% consideró que Rousseff tiene algún grado de culpa en esas irregularidades que han llevado a sectores minoritarios de la oposición a demandar la apertura de un juicio político con miras a la destitución de la mandataria.
Según el sondeo, un 62,8% de los consultados se mostró a favor de ese juicio frente a un 32,1% que se declaró en contra.
Un influyente diario estadounidense exhorta al magnate Donald Trump a que abandone la campaña por la candidatura presidencial, mientras una encuesta lo señala como favorito. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El diario Des Moines Register de Iowa, donde comienza el proceso de elecciones primarias en Estados Unidos, pidió a Donald Trump que abandone la campaña para la nominación presidencial por el Partido Republicano y lo calificó como un fanfarrón irresponsable. En un editorial, el diario dice que ser elegible no es lo mismo que estar calificado, y Trump ha probado no solo no estar calificado para el cargo, sino para estar en el mismo escenario que sus oponentes republicanos. El sábado, en un acto político en Iowa, Trump dijo que McCain, quien pasó 5 años como prisionero durante la guerra de Vietnam, no era un héroe de guerra. Él es un héroe porque fue capturado, agregó Trump. Me gusta la gente que no fue capturada, agregó. Los comentarios de Trump han generado una ola de críticas tanto de republicanos como de demócratas. El senador McCain dijo el lunes que Trump no tiene que disculparse con él por lo que dijo acerca de su cautiverio en Vietnam, sino con los veteranos. Sin embargo, una nueva encuesta divulgada el lunes a nivel nacional encuentra que Trump figura al tope de los candidatos a la nominación republicana, aunque surgen interrogantes sobre si podrá mantenerse en ese nivel. El sondeo del Washington Post y ABC News da a Trump un 24% de apoyo entre los republicanos registrados para votar, muy por encima de sus rivales más cercanos, como el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, quien tiene un 13%, y el exgobernador de Florida, Jeb Bush, con un 12%. Luis Alberto Facal, Washington.
El presidente estadounidense Barack Obama reiteró en una reunión de excombatientes que la tenacidad diplomática con Irán podría evitar guerras innecesarias por la que ellos son quienes han pagado el precio más alto.
El mandatario viajó a Pittsburgh, Pensilvania, donde instó a los 1,9 millones de veteranos de guerra estadounidenses a darles una oportunidad al acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Criticó a quienes se dan golpes de pecho por el acuerdo y dijo que algunos de esos opositores son los mismos que dijeron que la guerra de Irak duraría solo unos meses.
Obama indicó que hay una manera más inteligente y responsable de proteger nuestra seguridad nacional, tras señalar que no era un pacifista que temiera desplegar a los militares, alardeando de una serie de operaciones militares que sacaron a dirigentes de alto rango de Al-Qaeda, incluyendo a Osama Bin Laden, del campo de batalla. Sin embargo, el presidente Obama agregó que un verdadero liderazgo significa no tener miedo a negociar.
Exactamente a las 5:41 minutos, y Corea del Norte aseguró no estar interesada en un acuerdo similar al alcanzado con Irán para frenar su capacidad nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales.
El Ministerio Norcoreano de Exteriores dijo hoy en un comunicado que es ilógico comparar el caso de Irán con la situación de Corea del Norte.
Pyongyang alegó que su situación es diferente porque está sometido a provocaciones hostiles del ejército estadounidense y a una grave amenaza nuclear.
Tras el acuerdo alcanzado con Irán, la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, Wendy Sherman, pidió a Corea del Norte aprender del pacto con Teherán.
En respuesta, Pyongyang insistió en que ya es un estado con armas atómicas, que no está interesado en ninguna negociación para congelar o desmantelar su programa nuclear. Exactamente a las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos conversando con Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar. Estaremos escuchando también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una nueva onda tropical está abandonando las islas de Cabo Verde con rumbo oeste hacia las aguas del Atlántico Central y está bien representada hasta los 10.000 pies de altura. Sin embargo, las fuertes corrientes del oeste están inhibiendo el desarrollo de esta onda. Así ocurre con tres ondas tropicales que se desplazan sobre las aguas del Caribe con poca fuerza, dejando al sur de la Florida y a Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico con condiciones del tiempo muy estables y la ocurrencia de tormentas eléctricas pero muy aisladas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado en la mañana y parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto bien temprano en la mañana con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning, sir. How are you?
Tranquilo, tropical y moderado en sal.
Eso es bueno para la salud. Cuéntame.
Siempre. Dime. Oye, y bueno para la salud también es que este fin de semana, el sábado, vas a poder ver boxeo y vas a ver un par de cubanos peleando.
Sí,
en Las Vegas.
El asunto son los contrincantes, no es el cubano que vaya a subirse en el ring.
No, pero esta semana sí. Creo que son mejores las peleas.
Ah, qué bueno, viejo, porque
lo que sufriste la semana pasada
lo bajó. Me dejó traumatizado.
No, eso fue. Pero esta semana, Junieski González y Sullivan Barrera, sí. Ya los dos invictos en su carrera. Junieski González tiene un récord de 16 victorias. Sin derrota y 12 de esas victorias vinieron por la vía rápida.
Sí, sí.
Pelean este sábado, no uno contra el otro, claro.
Sí, claro. Claro.
No, espero que no peleen, aunque están compitiendo en el mismo peso, en la misma división de peso,
sí.
Que es el semipesado. Así que ambos están alrededor de las 175 libras.
¿Va a ser televisada las peleas que estamos hablando, sí?
Sí, lo que no te puedo decir dónde.
¿Dónde? Ok, no me digas dónde.
Entonces. No, es que no sé.
Ah, no sabes.
No estoy seguro.
Hay que averiguar entonces.
Sé que la van a televisar.
Está bien.
Pero yo te lo averiguo para antes de que se acabe el día.
Usted es un buen averiguador.
No, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene.
Yo sé.
Pero Junieski pelea contra el ex campeón de la división Jean Pascal. Así que por lo menos esa pelea va a estar buena. No es una pelea que este señor salió de vender frita o de algún lugar. Así que vamos a ver, aunque Pascal es el favorito en la pelea.
Sí, sí, sí.
Pero Junieski le puede dar una buena pelea. Y Sullivan Barrera pelea contra Akin Solika, que tiene un récord de 21 victorias y 7 derrotas. Esa, yo creo que Julián Barrera es el favorito en esa pelea, pero vamos a ver qué,
vamos a ver qué
pasa el viernes. Pero ya, yo te digo el sábado, yo el te sábado, averiguo sí. Dónde, en qué, en qué televisión la puedes ver.
Perfecto, bien.
Hablamos dentro de un rato.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El senador cubano-americano dice que en el Congreso no hay los votos necesarios para levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba. Se desploma la tasa de aprobación del gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff. Afirma el presidente Barack Obama que la tenacidad diplomática con Irán podría evitar guerras innecesarias. Y Corea del Norte no está interesada en un acuerdo nuclear similar al alcanzado con Irán.
Y por acá pasamos con Lucy inmediatamente. Lucy, muy buenos días.
Muy buenos días. Voy a conversar un poquito con ustedes acerca de Alibaba.
¿Y los 40 ladrones?
No, esos se quedaron durmiendo. Alibaba es una compañía que podríamos compararlo allá en China. Fíjate, no tiene nombre chino, le tenían que haber puesto un nombre chino.
Alibaba,
¿no?
En China.
Sí, Alibaba se llama una compañía similar a la Amazon, que es sí. La que nosotros tenemos aquí, que en ella tú compras por internet todo lo que tú quieras.
Sí, pues tú sabes que aquí en Miami existe la calle Alibaba y otros nombres árabes, detrás del aeropuerto de Opa-Locka.
Ah, mira, no lo conocía.
Y hay una mezquita también. Interesante ese rinconcito ahí.
Bueno, sí.
Arabesco,
sí,
para que tú sepas.
Pues mira, sí conozco sitios aquí en Miami, conozco sitios budistas, sitios judíos, sinagogas.
Sí, sí.
Pero esa mezquita de la que me hablas.
Sí, pues, ahí detrás del aeropuerto de Opa-Locka hay una mezquita y está ahí las calles. Hay una calle que se llama Alibaba, porque yo pasé por ahí en una ocasión.
Y allí no están los 40 ladrones. ¿Verdad?
Bueno, quizás. De repente, no sé a qué hora. Porque, sí. De acuerdo con la hora que tú pases, puede pasar cualquier cosa.
No vaya a ser que te hagas grabada.
Sí.
Bueno, el caso es que allá en China, esta compañía que se compra, por la que las personas compran de todo, igual que aquí, es una copia de Amazon. Porque hay que decir que es una copia. Alibaba salió muchísimo después. Después que los 40 ladrones se robaron la idea, pero la idea es buena, así que un país que aplique ese tipo de venta
sí.
Realmente es maravilloso, porque Amazon te permite también no solo comprar, sino vender y poner a disposición cosas que tú quieres vender. Amazon te ofrece este servicio. En realidad, yo creo que Amazon con las que más conflicto tiene es con los autores, por los libros, parece que como que les paga muy poco, o por la música, pero en realidad para el consumidor es una ventaja encontrar las cosas a precio mucho más bajo. Yo siempre que voy a comprar algo, primero voy a Amazon a ver qué precio lo tiene, y después voy, a veces visito el website de la compañía y me voy por la compañía porque tiene una mejor oferta.
Yo también voy a Amazon primero y después voy a otros
¿verdad?
Lugares.
A comparar.
Sí, siempre a comparar.
Entonces, Alibaba, que es una compañía china similar a Amazon, por eso hablamos de toda esta explicación, acaba de lograr, esta es la noticia que más me llama la atención, 22,000 donantes de semen en 3 días.
No me digas un récord. Tienes
pues
un récord.
No, imagínate, una campaña.
¿Y para qué estaban coleccionando tanto semen?
Con el mayor grupo de laboratorios médicos independientes del país. El laboratorio médico se llama KeyMed Diagnostic.
Sí.
Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, ofreció pagos para participar en bancos de esperma y vendió también pruebas de paternidad y de fertilidad. que eso no lo había visto yo, digamos, en Amazon, en sitios que venden cosas por internet.
Sí, no,
yo no había visto que se compre venta de...
Está fuerte eso.
Oye, y pruebas de paternidad también se venden a través de la internet, y pruebas de fertilidad. De esta manera, 22.017 donantes de semen en 72 horas recibirán a cambio entre 3.000 y 5.000 yuanes cada uno. Quiere decir, unos 440 y 736 euros. Llevados a dólares son entre 400, 500 dólares y 800. Y lograron...
Por persona.
Y donaron captar 137 clientes para prueba de paternidad y otros 4.600 para prueba de fertilidad. Y los mayores ciudades donde hubo donantes fue en Pekín, Shanghái y Cantón. La demanda de las pruebas de paternidad es bastante alta en China.
Sí.
Dada la mentalidad tradicional de muchas familias para las que no poder hijos puede impedir el matrimonio. Y a eso se suma también parte de los requisitos médicos para tener un hukou, que es un documento de empadronamiento.
Dime tú.
Fíjate qué cosa tan importante. En el caso de que alguien quiere solicitar que carezca por algún motivo de ese certificado de nacimiento y dice que eso no es tan extraño en el país pues oriental. Y me imagino que tanta venta de donantes de semen no solo será para el país, porque debe ser para crear un banco, me imagino, internacional.
Efectivamente,
pueda venderle hoy en día a tantas mujeres que son solteras, quieren inseminación. Es increíble.
Se hace negocio con todo. Es increíble.
De verdad que ahora esta compañía pues esté en este, además de todo lo que vende, pues también pueda vender semen, prueba de paternidad y prueba de fertilización.
Me ha dejado, la verdad que me dejaste loco con esa información. Muchísimas gracias. Y además que Alibaba.